desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Un día hermoso en nuestra iglesia, alegre, ya regresaron los sonidos de las puertas que se somatan en la escuela dominical, empujones, carcajadas y gritos de niños. Lentamente estamos regresando nosotros a la iglesia. Otros hermanos de la iglesia están incorporándose a su iglesia. Y aprovecho para saludar al resto de los hermanos de la West Brownsville en su casa. Ya le dije que el miércoles, a partir del domingo de la semana pasada, era el último beso que les mandaba. Oh, ya no más besos, se los doy cuando vengan acá, aunque sea encima de la mascarilla. Tengan buenos días, los saludamos desde acá. Ya somos más cada día y estamos muy contentos de estar en casa. Así que también aprovecho para saludar a los amigos, a los hermanos que nos siempre nos ven y nos saludan, mandan mensajitos, estamos viendo desde tal lugar, desde Wisconsin, desde California, desde Argentina, desde España, desde Marruecos, desde Italia. Bueno, les da mucho gusto que podamos estar nosotros en la agenda de cada uno de ustedes. Saludo a los que se incorporan también a la transmisión por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Voy a predicar un sermón que para mí es fácil, pero probablemente va a ser difícil de escuchar. La única razón para que usted pueda, deba o tenga que salir de su iglesia local debe de ser una razón bíblica aprobada por Dios. Ni el motivo, ni el desacuerdo, ni el desencuentro más fuerte entre liderazgo, congregación, entre hermanos, hermanas, ninguno de esos debería de ser razón para salirse de su iglesia local. Hoy voy a invitarle a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. I'm going to ask you to please take your Bibles with me and let's go to the New Testament and go to the Book of Acts, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Versículos 1 al versículo 5. La única razón para irte de esta iglesia, Noelia. La única razón para irte de esta iglesia, Hugo, Miriam, Belmont, Campa. Hoy la vamos a ver. Capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice así el Señor, yo leo del 1 al 4. Y en el versículo 5 lo hacemos todos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, Pablo. Ministrando estos, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, todos en el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Padre, un tema con muchas aristas, un tema delicado porque aflorarán acciones, orgullo, mecanismo de defensa, excusas que quieren convertirse en razones. Y aquí tu palabra es la única autoridad y es la única que nos da a nosotros la pauta. Y nos dice cuál es la única forma que tú, Padre, apruebas para que cada uno de nosotros tengamos que salir de nuestra iglesia local. Háblanos a nuestro corazón. No permitas que la carne nos gobierne al hablar de mi parte y nos gobierne al escuchar de parte de la congregación y de nuestros oyentes. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, comienzo con unas preguntas. ¿Por qué se fue de la iglesia? Responda, pues. Está bien, tome todo el tiempo para responder. ¿Por qué se fue? Dos, ¿por quién se fue de la iglesia? ¿Verdad que lo tiene aquí en la lengua, verdad? Rapidito. Lo tiene en la punta de la lengua. Tercera pregunta. ¿Por qué no regresa a la iglesia? Y la cuarta pregunta. ¿Por quién no regresa a la iglesia? ¿Por quién usted ha dicho, mientras él esté ahí, yo no vuelvo a poner un pie en esa iglesia? Mire lo que dijo este pastor. Prediquemos la verdad. Es mejor que se vayan de nuestras iglesias la gente a que se vaya el Espíritu Santo. ¿Ya se fue? Bye. ¿Se va a ir? Que le vaya bien. ¿No quiere regresar? No se preocupe. Miren, cualquiera de las respuestas que hayan sido, por más llenas de dolor, de rabia, de rencor, usted se siente atropellado, se siente agredido, usted no ha sido capaz de pasar por alto la ofensa, no tiene la capacidad de perdonar. Le voy a decir algo. Ninguna de esas razones que usted usa para haberse ido por o por quién o no regresar, por o por quién ese o esa no regresa, esa no es la forma que Dios aprueba para irme de mi iglesia local. Ni la razón más fuerte, ni lo que haya pasado en la iglesia, desagradable, desafortunado, que no tenía que pasar, que indiscutiblemente no era algo que tenía que pasar. Esa no es la forma que Dios aprueba para que usted tenga que salir de la iglesia local. Por eso, he buscado en Hechos capítulo 13 y hemos encontrado que la persona que gobierna la decisión de dos personajes para irse de la iglesia de Jerusalén era el Espíritu Santo. Así que me imagino que no creo que haya sido el Espíritu Santo que le haya dicho a usted que se fuera de la iglesia. Y tampoco creo que haya sido el Espíritu Santo que le está diciendo que no regrese a la iglesia. Su carne, su falta de juicio, de razón, de raciocinio, de lógica, su falta de capacidad de pasar por alto la ofensa o la gravedad de lo que haya sido y quién se lo haya causado, no hay razón, ni bíblica, ni doctrinal, ni divina. Hace unos años, y por cierto, en los últimos años, hemos venido mencionando esto y arreciando con esta frase, no es mía, yo la escuché, me gustó y la repito. Tonta la persona que va a una iglesia por el pastor. Tonta. Y más tonta la persona que se va de la iglesia, así que ya le cayó. Y más tonta la persona que se va de la iglesia por el pastor. Menciono el pastor porque pueden ser otras personas. Porque el pastor toda la vida ha sido la servilleta en la que nosotros nos limpiamos. Que pudieron haber sido otras situaciones entre líderes, entre familias, malos negocios, malos entendidos, cualquier cosa. Me mordieron al niño. ¿Usted cree que su niño no muerde? Pues. Pero claro, como es intocable. Mire, Miguel, para que se dé cuenta que no son cosas mías, son cosas que yo, y está bien y de acuerdo, conflicto. Más de la mitad de todos los miembros inactivos se van porque tienen conflictos no resueltos. No sé que ya no viene. Pregunto si tenía ministerio en esta iglesia antes de irse. No, ¿verdad? Pero, claro, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Porque tienen conflictos no resueltos con el pastor o con otros miembros, o bien a causa de asuntos teológicos, normas o reglamentos de la iglesia, el conflicto crea incomodidad y la tendencia de la mayor parte de la iglesia es simplemente irme. Alguien decía, no hace falta el que se va ni sobra el que se queda. Hay gente que piensa que van a desestabilizar a la iglesia. Hay gente que piensa que van a quebrar a la iglesia porque ya no van a venir. Voy a decir esto, han pasado 7 meses, en pandemia, en crisis, usted no ha hecho falta. No le ha hecho falta a la iglesia a usted y tampoco usted a la iglesia. Terminemos punto con esto. Nadie en esta iglesia es indispensable. Somos necesarios. Pero ustedes han llegado a alcanzar un nivel de madurez que saben que nada ni nadie en esta iglesia les va a causar a ustedes para que se alejen. Porque ustedes tienen sus raíces bien profundas. Tienen sus convicciones bien, bien ubicadas. Ustedes tienen su amor por Dios, por Cristo, por la obra, no por nadie ni por nada. Nosotros los que estamos acá somos efímeros, somos pasajeros. Esto ya 2, 3 años, ya no vamos a estar algunos acá. Y menciono por qué menciono al pastor, por no mencionar al resto de los hermanos, porque hemos tenido también casos, ¿verdad?, entre liderazgos, entre familias, conflictos internos, donde los berrinchudos se molestan con alguien, se salen de su clase de escuela dominical, se salen del seminario, dejan tirado un ministerio, no vuelven a aparecer. Y usted cree, disculpe, pero esto no es falta de liderazgo pastoral. ¿Usted cree que el pastor va a tomar el teléfono para llamarle porque se fue? Ni lo sueñe, no digo que lo piense. Porque creo que usted tomó esa decisión dirigida por el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para meterme en sus pensamientos y sus decisiones? ¿Quién soy yo para hacerle cambiar de pensamiento? Porque me imagino que una mujer de oración como es usted, porque me imagino como una familia de oración que voy a no regresar. ¿Quién soy yo para llamarle para que cambie de decisión? Nunca fue, oiga esto, nunca fue la intención de Dios tener una congregación, nunca. La intención de Dios y el plan de Dios es tener una iglesia. Ciudad se fue de una buena forma a poner su iglesia, como el pastor Tobar se va de una buena forma a poner su iglesia, como el pastor Gerardo de una buena forma a poner su iglesia, como han sido todos a poner su iglesia. Pero ¿sabe usted qué lindo hay, qué coinonía, qué compañerismo hay? Que el pastor Manuel, cuando conoce a alguien que sabe que vive lejos de su iglesia, le refiere a este hermano a que se congregue en otra iglesia que le queda más cerca. ¿Por qué? Porque ese es el plan, ese es el modelo bíblico. No se trata de acaparar nosotros a todos. Nunca fue la intención tener una iglesia a Dios, una congregación. La intención y el plan original es tener una sola iglesia con muchas congregaciones. Vea este segmento o esta figura que está acá. Conclusión. La única razón válida delante del Eterno, de Yahweh, del Elohim, de Yahvé, de El Shaddai, la única razón válida delante del Dios Eterno para que un creyente abandone su iglesia es porque el mismo Dios así se lo está indicando. Porque el Eterno tiene planes y propósitos para él en otro lugar. Si no es así, oiga, la persona se va en rebeldía. Le apareció el apellido. Se va en rebeldía y se convierte en un apóstata. Diga lo que diga, escriba lo que escriba en Facebook. Debemos de proponernos nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un plan. Y debemos de proponernos de llevar como iglesia, unidos con diferentes congregaciones, el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? El evangelio no es una propuesta de Cristo. El evangelio no es un pro toda nación, a toda criatura, en todo el mundo, es una criatura. Una iglesia, voy a terminar con esto para entrar en los puntos, porque es necesario que concluyamos y entendamos y podamos zarpar de acá, dejando establecido ya esta premisa. Una iglesia, cualquiera que sea, grande, pequeña, nueva, por establecerse, una iglesia no puede llamarse nunca iglesia. Ni debe de atreverse de llamarse o llevar el nombre de iglesia si no está dispuesta a predicarle a toda persona, venga o no venga a su iglesia. La única forma de salir de mi iglesia local, el lugar donde yo me convertí, el lugar donde a mí me llevaron, el lugar donde yo me bauticé, el lugar donde yo me capacité, el lugar donde yo me casé, el lugar donde yo me enamoré, el lugar donde yo presenté a mis hijos, el lugar donde yo me ordené como diácono, el lugar donde yo me ordené como pastor. Yo hice mi pública profesión de fe en una iglesia. Mi pública. Yo me convertí en mi casa. 4 de la mañana, 82. Me ordené el Salvador para que viniera a ser su pastor. ¿Te quedó claro? O sea, yo no estoy en donde yo quiero irme. No estoy donde yo quiero estar. No estoy donde yo... Ah, cuidado con las corazonadas. Debemos de estar donde Dios nos quiere tener y donde Dios nos va a usar. Entonces, la única forma de salir es cuando Dios ha establecido ya un punto a tu destino ministerial o a donde Él te ha llamado, ya sea iglesia o el campo misionero. No hay más discusión. Es la única razón por la que usted y yo debemos de optar para salir de nuestra iglesia local. Traigamos esto a la historia para que veamos cuál fue el modus operandi y cómo fue que pasó todo esto en la vida de Pablo. La razón de Pablo para salir de ahí. Capítulo 9, versículo 20, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo 20. ¿Cuál fue la razón divina, bíblica, de Pablo, del apóstol, que ya no era Saulo, ahora es Pablo, para salir de la iglesia de Jerusalén? Capítulo 9, versículo 20, dice la Escritura así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. Si fuera mexicano, Lucas, el médico amado, el que hubiera dicho de voladita. El apóstol fue a comunicarle a todos los judíos, a quienes él conocía, que Cristo era ahora su Señor, que ya no lo persigue, que ya no arrasa, que ya no ultraja, que ya no maquina revueltas en contra de la iglesia, ni hace matancingas en contra de los cristianos. Ahora viene y dice que, viene a contar al Cristo que era, yo soy parte de la iglesia. El apóstol Pablo no esperó mucho tiempo, dice la Biblia, enseguida predicaba a Jesucristo. El apóstol Pablo, 33, él se convierte en 35. Que enseguida, ay, hermano, de veras que yo ya no puedo llegar más a mi iglesia de 20, 30 años y sin hacer nada. Les contaba la vez pasada a los hermanos que hay hermanos de muchos años en esta iglesia que no saben dónde están los switches de la luz. Eso no puede ser. Y una de las razones es porque en el grupo, por ejemplo, en el seminario que estamos estudiando nosotros, educación cristiana, educación religiosa, les hemos dicho que parte de la presencia de Dios de este semestre, desde septiembre hasta diciembre, es venir a conocer el modus operandi. Ya se hizo la pregunta usted, ¿quién abre la iglesia? ¿Quién pone la fuente? ¿Quién le echa agua a la fuente? ¿Hoy quién va a echar agua en el bautisterio para los bautismos? ¿Quién enciende las luces? ¿Quién enciende los aires acondicionados? ¿A cuánto los aires acondicionados? ¿En qué hay? No puede ser. Ahí es donde yo sí podría decir con tanto orgullo, esta es mi iglesia. Esta es mi congregación. La mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, ella no fue a escuela dominical, ella no fue a ningún seminario, la mujer samaritana nunca se aprendió un corito, no se aprendió ningún versículo de memoria para irle a contar a todos sus paisanos que había conocido al Mesías. No se trata de qué tan bien lo digo, solo es necesario de contarle a los otros qué fue lo que Cristo hizo conmigo. El ciego de nacimiento hizo lo mismo, él no le alcanzó al tiempo. El ciego nacimiento también hizo como la mayoría de los que se encontraron con Jesús. Empezaron a hablar de Jesús, a decir quién era el Mesías. Y ese hombre, el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, se había convertido en el Señor y Salvador de su vida. Voy preparándole esto para que usted se dé cuenta que ahora Pablo, después de esa participación maravillosa, después de esa empatía, de esa solidaridad, después de esa comprensión y de ese buen compañerismo y de esa diestra maravillosa de amistad que le entrega Bernabé y se lo trae a su iglesia. Yo conozco a Pablo. Yo conozco el pasado de este hombre. Yo soy testigo que este hombre ha nacido de nuevo. Yo soy testigo de que este hombre le ha entregado su vida a nuestro Señor. Y lo presentó en la iglesia. Y empezó a trabajar. Vea esto, capítulo 13, versículo 1 y 2. Par de páginas adelante, Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Just there in the same book, in book of Acts, chapter 13, verse 1 and 2. Vea lo que dice, capítulo 13, oiga esto. Para que usted se dé cuenta de que ya ahí llega el apóstol, y el apóstol ya se encuentra con oficiales, con líderes, con otra gente. Y enseguida, de rápido, voladita, ya tenía un lugar en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pablo ya está en el grupo de los líderes. Si usted ve que lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, versículo 2, la palabra ministrare. Le quiero contar algo que tengo uno de estos días va a conocer a esta familia. Estoy aprendiendo griego, pero no griego bíblico, porque tengo una amiga que me invitó para que fuera a Grecia y me dice: pastor, tiene un apartamento en Grecia para cuando usted quiera ir. Entonces, cada vez que nos hablamos, me hace una pregunta en griego y yo le digo: no, pues wow, ¿verdad? Me contesta. Y yo le digo lo que yo sé: Kyrios, Maranata, ¿verdad? El Agión. Y le digo yo, y me dice: sí, pero ese griego no te lo entiendo, me dice, porque es griego bíblico. Ella me quería enseñar griego normal, ¿verdad? Entonces, no teológico. El tipo ya estaba metido. Dice la Escritura, ministrare, estos al Señor, y ayunando, dijo: ah, mire quién fue el que opinó para que se fueran de la iglesia. Por eso le dije al principio, si usted se fue por un capricho, por orgullo, por carácter, por temperamento, porque no aguantó lo que le dijo, qué pena. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, en el desierto de Arabia. Y cuando el apóstol Pablo regresó de Arabia, se fue directo, derechito a Jerusalén, a integrarse en la iglesia. Dame la cita bíblica que tenemos ahí y después vamos a poner el mapa. Vi lo que pasó en Gálatas capítulo 1. Entonces, cuando nosotros decimos esto, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. Si decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, entonces ¿por qué se molestó? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué se fue? Su carácter no le deja, su orgullo no le deja. Bueno, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida, ¿se da cuenta? No consulté con mis emociones, no consulté con las opiniones de los demás, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero mire lo que dice el 18. Ya se integró. Un segundo y un tercero y un cuarto viaje misionero, era más correcto quedarse en Antioquía y de ahí hacer las expediciones, y de ahí salieron. Mire, subieron a Jerusalén, subieron a Cesarea, a Damasco, y todos llegaron hasta Seleucia, y ahí en Antioquía, ahí se quedó la iglesia. Ahí fue donde fueron llamados por primera vez cristianos. Ah, salieron juntamente con Bernabé para servir en la iglesia. Y por haber estado sirviendo, miren cómo voy a terminar este segundo punto. Y por haber estado sirviendo, el Espíritu Santo les llamó para trabajar. Discúlpeme lo que le voy a decir. Podrá ser muy pesado, tal vez nada agradable escuchar. Si usted no está haciendo nada en su iglesia, jamás Dios le va a ocupar. Nunca. Dios no ocupa a perezosos, a holgazanes, a indiferentes, a wishy-washies, a tintas medias. Para que Dios le llame a usted, para que Dios lo tome en cuenta a usted, usted tiene que ser una persona que está haciendo algo en su iglesia local. Dios nunca lo va a mandar a otro lugar si usted no está haciendo nada en donde ahora se encuentra. Por haber estado sirviendo, Haga lo que haga, lo que no importa, por ínfimo que sea, por pequeño, por, aunque nadie se dé cuenta qué es lo que usted está haciendo, lo ve Dios. Y Él es el único que sabrá, no, a mí no me conviene echar a perder este potencial de esta persona, a mí no me conviene echar a perder este potencial de caballero, esta damita, a mí no me conviene esta mujer talentosa que se quede en ese lugar. Y vienen los upgrades, y vienen las promociones, y vienen las oportunidades donde Dios te sacó de ahí, ya no eres sustituto, ahora eres el maestro, ya no eres maestro, eres el diácono, ya no eres diácono, ahora eres misionero, ya no eres misionero, ahora eres plantador de iglesia, ya no eres plantador de iglesia, ahora eres pastor. Tenga por seguro que Dios nunca va a usar a nadie que no está haciendo nada en su iglesia local. You have to wake up. You have to man up. You have to stand up. And you have to get out. You have to man up. You have to wake up. You have to stand up. And you have to get out. Decía el pastor David Jeremiah. You have to get off your seat. Stand up on your feet and get out to the street. Es la única razón para poder salir de nuestra iglesia. Tercero, aquí comienzan los premios. Aquí comienza cuando empiezas a seguir y a hacer la voluntad de Dios. Capítulo 13, versículo 12. Aquí comienzan los premios. Aquí comienzan los reconocimientos. Y aquí comienzan los resultados lindos. Capítulo 13, versículo 12. Entonces, fíjese que ya se había ido. En el 5 ya habían salido. ¿Por qué? Por obra, por decisión y por orden del Espíritu Santo. Y salieron de la iglesia. Y llegaron en su primer viaje misionero. Y aquí vienen los resultados en el versículo 12. Entonces, mire, ¿quién creyó al Señor? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Capítulo 13, versículo 42 al 44. Para que usted vaya viendo el efecto dominó, para que vaya viendo usted los resultados. 13, 42, 43 y 44. Ya tenemos un convertido, el procónsul. 42, cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Observe una cosa, era Saulo. En tan pocos días el orden cambia, ya no es Bernabé el número uno, sino que ahora es Pablo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole les persuadían que perseverasen en la gracia del Señor. Oiga esto, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué tal si se queda? ¿Qué tal si no sale? ¿Qué tal si no le hace caso al Espíritu Santo? ¿Qué tal si sale de su iglesia y se va para otro lugar? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero si no fuera aún suficiente eso, claro, capítulo 14, versículo 1, uno de los versículos más lindos en todo esto que tenga que ver de evangelismo. Y aconteció, ahora ya están en otro lugar. Ya no están en Antioquía, ya no están en Berea. Oiga esto. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero regresan a Antioquía para dar el reporte. Para cortaron el cordón umbilical. No cortaron el reporte. Y como resultado de ese reporte, comenzó otro segundo viaje misionero. Salieron enviados por el Espíritu Santo y regresan de donde salieron. Maravilloso, ¿no? Qué cultos. Oiga esto, y con esto quiero empezar a terminar. Quien sale de la iglesia por causa de la gente es porque nunca entró a esa iglesia por causa de Cristo. Y hoy, hablando de pandemias, yo felicito, saludo. Y me alegro porque sé que en Centroamérica, donde más a mí mi corazón me tan contento porque ya esta semana, hoy, este domingo, unidos en Canadá, en España, en algunas iglesias en México, que me comentan los pastores, no, pastor, los hermanos ya no regresaron. ¿Y qué pasó con el ingeniero, hermano? No, nunca volvió. Y hermano, mire, mire, hermano, ¿hasta dónde ha llegado? Fíjese. Le puedo contar una cantidad de cosas. Usted sabe, todos los pastores tenemos un grupito, ¿no?, de WhatsApp entre amigos pastores o de grupos. Y yo le pregunté, ingeniero, ¿qué pasó? No, ni siquiera me llamó para decirme que se salía de la iglesia. ¿Sabe qué hizo? Se salió del grupo de WhatsApp. ¿Qué me indica a mí eso? Que no quiero formar parte. Y mire, échenos la culpa. Ya le dije, somos la servilleta. Limpieza en nosotros. ¿Qué nos da a entender con esto? Que no quiere estar. ¿Para qué le voy a llevar? Que me imagino que el Espíritu Santo le dijo que se fuera. Y le vaya muy bien, hermano. Y si no regresa, no se preocupe. Que nos vamos a ver en el cielo. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo, andarlo buscando allá. Disculpen, si no voy a andar perdiendo el tiempo buscando a mi mamá. Yo el que quiero ver cuando llegue al cielo es a Dios, a Jesús. Yo no voy a andar buscando cuñados, ni tíos, ni comares, ni amigos. Yo no voy a ir a ver un concierto de Juan Gabriel con José José en el cielo y con Celia Cruz, que allá están. Nos han metido unas mentiras. No se preocupen con los que quedamos, con los que estamos y con los que quieren. Vamos a seguir haciendo esto. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. La única razón bíblica para irme de mi iglesia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por todo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu provisión. Gracias por esta iglesia. Gracias porque entiendo que abriendo la Biblia se incomodan las personas. Y no uso la Biblia como un arma para destruir, sino para edificar. Al fin y al cabo, la Biblia es, y tu palabra es la única autoridad. Lo demás de opiniones sobran. Hoy eres tú el único, el dueño. Yo pongo en tus manos, Señor, los corazones de los que aquí están y los que han claudicado entre dos pensamientos, los que han pensado, y no los culpo, que han llegado a pensar ya no regresar o irse o no volver o ya nunca más tomar en cuenta esta su iglesia. Oro por los que se fueron, y que sean bien objetivos y que pregunten verdaderamente si fue Dios quien les dijo que se fueron. Que tú, Señor, les permitas, a donde ahora están, servir lo que nunca hicieron cuando estuvieron acá. Participar y apoyar la obra en su nueva iglesia cuando nunca lo hicieron acá. En fin, Señor, son muchas cosas. Pero nosotros solamente tenemos una razón para ir a esta iglesia. Es cuando vayamos a predicar tu palabra a otro lugar. Y unirnos a este equipo maravilloso de ganadoras de almas. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Espero que usted no esté acá en esta iglesia por el pastor, porque no quiero que se vaya también por el pastor. Espero que usted esté acá y que el atractivo de esta iglesia sea Jesús. Y Él es el que usted tiene que llevarse en su corazón. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración y dígale, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Perdóname todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted aceptó a Jesús, hizo esta oración, levánteme su mano, por favor. Una manita levantada ahí donde está. Alguien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía.
eres el dueño de la mies y nosotros solamente somos tus servidores. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos hoy bautismos, la cena del Señor, predicación de tu palabra, y esperamos en ti que puedan venir visitas para que te respondan. En Cristo Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.